Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Javier Frías. Nos encontramos en una edición más de su programa Cambio Climático, un espacio destinado para hablar de aquellos fenómenos, hechos y sucesos que inciden, afectan o se involucran directa o indirectamente en lo que está pasando en nuestro planeta con respecto al cambio climático. Estamos transmitiendo desde el 104.3 de FM, aquí en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, Jalisco. Pero también usted nos puede escuchar a través de la web en www.radio.udg.mx/Vallarta y seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Le recordamos nuestro teléfono de contacto vía WhatsApp, que es el 322-226-2266. Se lo repito, 322-226-2266, para que nos mande sus comentarios. Y en esta ocasión estaremos hablando de un tema que está, pues bueno, estamos en la temporada de lluvias y con ello usted ha sido, pues bueno, ha observado cómo se han presentado un sinnúmero de eventos meteorológicos, tormentas eléctricas sobre todo, cómo se resplandece el cielo con estos rayos. Y efectivamente vamos a hablar de los rayos y para ello contamos ya en la línea telefónica con el ingeniero Rubén Bautista Navarro, quien es un ingeniero ya jubilado del Instituto de Astronomía y Meteorología y que en la actualidad, pues bueno, se dedica a dar talleres de diversos temas, entre ellos, pues bueno, el de los rayos, las tormentas eléctricas. Así pues, comenzamos. Ingeniero, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
Bien, gracias a Dios. Gusto de saludarlos a todos.
Ingeniero, pues bueno, entremos de lleno en el tema para aquellos que no saben o no, al menos desconocen la descripción. ¿Qué son los rayos?
Es una descarga eléctrica, es una manifestación natural que se presenta no necesariamente a la época de lluvias, puede estar presente en cualquier época del año, ya que no necesita la presencia de nubes o de agua para poder ocurrir. Se puede presentar durante erupciones volcánicas, durante sismos, se puede presentar entre capa y capa de agua, entre superficie y superficie de terreno sin la presencia de nubes, aunque es más sencillo poderlos pronosticar y a su vez se pueden presenciar más fácilmente durante la época de lluvias.
Obviamente, pues bueno, estos se generan con el choque de dos nubes, ¿no es así?
No necesariamente necesita la presencia de dos nubes diferentes. En una misma nube pueden aparecer diferentes zonas de concentración o celdas que tienen una vida media entre 20 a 30 minutos y si no alcanzan la calidad eléctrica como para provocar arqueos o chispas, entonces se disipan de 2 a 3 horas. Si de pronto se modifica otra vez la nube, vuelven a presentarse muy rápidamente en menos de 20 minutos y esa es la causa principal por la cual existen lámpagos, es decir, descargas eléctricas en forma horizontal, porque se van uniendo estas celdas unas con otras hasta alcanzar temperaturas que logran hacer visible el evento y con una temperatura tal que separan la atmósfera y se origina el sonido, o sea, el disturbio mecánico del sonido.
Lo que conocemos como los truenos.
Como truenos, sí, así es.
Ahora, pues, hay una... se ha dicho mucho en algunas ocasiones que los rayos caen de arriba a abajo, valga la expresión, pero también incluso algunos dicen que podrían salir de abajo hacia arriba. ¿Qué de cierto es esto? ¿Simplemente es un mito?
Desde el punto de vista mecánico, siempre subirán. El tramo puede ser entre 30 centímetros o varios kilómetros hacia arriba. Depende de la polaridad. El rayo es de corriente eléctrica positiva o negativa. La que viaja más fácilmente es la conductiva. Sin embargo, cuando se alcanza suficiente calidad de carga eléctrica, también los rayos positivos existen. Que el 100% de las descargas llamadas rayos, el que ocurren entre la nube y el terreno, o entre el terreno y la nube, esos son los rayos. De todas maneras, el rayo positivo tiene menor longitud que en un momento de una descarga eléctrica de signo negativo. De tal manera que gracias a que siempre suben, es posible poder efectuar los sistemas de protección llamado pararrayos, que un pararrayo lo que hace es juntar la corriente del terreno, orientarla mediante sus conductores para que desde la punta de pararrayos surja el tramo que va a ascender, que varía, como mencionábamos, desde el orden de los 30 centímetros o de los cientos de metros, dependiendo de cómo esté la celda de carga eléctrica en la nube.
¿Hay mediciones de, no sé si lo voy a expresar bien, me corrige de favor si en caso de que no, cuántos kilovolts o cómo se puede medir, tiene un rayo o...?
La carga eléctrica se requiere que exista diferente polaridad, positivo o negativo, para que haya atracción. Si ocurre que son negativo, es repulsión, o sea, se rechazan. Si es también positivo, también se rechazan. O sea, necesitan la diferencia de cargas eléctricas positivas, cargas eléctricas negativas, para que pueda ocurrir ese arqueo según la ley de Ohm, donde nos dice que carga 1 atrae a carga 2 en forma directamente proporcional, es decir, matemáticamente en un quebrado, la parte superior es que carga 1 atrae o rechaza a carga 2, pero se divide por la línea del quebrado o de la fracción en función del cuadrado de la distancia. Entonces, una descarga eléctrica que tenga arqueo de muy poca distancia es una carga muy muy pequeña. Sin embargo, cuando alcanzan distancias del orden de los cientos de kilómetros, se requiere una cantidad en volts, en diferencia potencial, es un valor eléctrico, se requieren valores notablemente grandes, del orden de los miles de millones de volts.
Y esta energía podría en algún momento ser concentrado, ¿o no hay capacidad mecánica de ello?
Sí hay capacidad mecánica de ello, incluso hay varios desarrollos, incluso mexicanos, de captura de estos tipos de descargas, que se almacenan básicamente en condensadores. El condensador es un dispositivo eléctrico, el cual está formado por dos placas. Se carga una, la otra es la espera de que se transmita la electricidad, y entonces se pueden almacenar en la capa superior del dispositivo, y al cortocircuitar la placa del condensador o capacitor, entonces se puede empezar a sacar la corriente lentamente para poderla distribuir en la población. Con lo cual, sí es posible, es una probable fuente de energía natural, de energía renovable, para ser almacenada y con ello hacer la distribución. Nada más que a su vez el costo-beneficio todavía no resulta práctico pensar en esa alternativa, a pesar de ser tan común la electricidad en este planeta.
¿Qué se requeriría de ello entonces?
Tomar la decisión de hacerlo. El hablar de almacenamiento en capacitores o condensadores es únicamente uno de los múltiples proyectos de almacenamiento y orientación de las descargas eléctricas para ser utilizadas como fuente de energía renovable.
Muy bien. Ahora pues, vemos, sobre todo aquí en la zona de la costa y en esta temporada de lluvias, pues hemos visto cómo un rayo incluso se puede desplazar desde un extremo de la bahía de Banderas a otro. Es decir, en este cúmulo de nubes, pareciera que se unieran varios rayos y caen en un solo momento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ahí se trata de un solo rayo? ¿Son varios que se juntan y caen? ¿O qué sería en este caso?
La distancia más común son 1500 metros, es la más común. Pero como mencionábamos con anterioridad, son varias zonas de concentración de corriente, varias celdas, que entonces en el caso relámpago. El relámpago es el que se presenta entre capa y capa de agua, entre terreno y terreno, o entre nubes, entre nube 1 y nube 2, o el conjunto de nubes. Y entonces esa longitud puede variar hasta del orden de los 800 kilómetros en línea recta. La medición se hace hoy en día mediante sistemas satelitales para poder hablar de rayos de hasta 800 kilómetros de longitud. Es decir, existen descargas eléctricas que pudieran ser desde la Ciudad de México hasta Puerto Vallarta, por ejemplo.
Wow, está bastante interesante este dato. Sin lugar a dudas, pues bueno, nosotros lo enseñaron en la primaria. Cuando hablamos de rayos, pues también hablamos de pararrayos, este invento de Benjamin Franklin. ¿Qué tanto se sabe de los rayos desde su creación como pararrayos a la actualidad?
El pararrayos es invento anterior a Benjamin Franklin, se llamaban hasta las banderas o almonedas en los palacios medievales, por ejemplo. También se conoce el manejo y orientación de las descargas por nuestras culturas ancestrales. Sin embargo, por ejemplo, en 1800, la moda en aquella época, como hoy en día es la red, en aquella época era la electricidad, cuando Benjamin Franklin nos describe que es electricidad. Y al ser electricidad, entonces se empieza a utilizar las ecuaciones de aquella época para poder hacer sistemas de pararrayos. Y la primera alternativa fue jalar los rayos, de tal manera que la gente empezó a decir, no, si pongo un par de rayos voy a jalar los rayos hacia el sitio donde yo lo aplique. Entonces en 1934 el húngaro Schiller fue el primero que se le ocurrió a sistemas de protección contra las descargas eléctricas activos, es decir, evitar que ocurrieran rayos en la zona donde se aplica un sistema de protección. Entonces, por lo tanto, empiezan los sistemas que provocan a que haya menos rayos y más relámpagos, es decir, que haya menos verticales que horizontales. Y entonces empiezan los sistemas de protección y empiezan a aparecer una serie de normas que casi cada año están cambiando. Cada año se hace una nueva revisión de las normas o los reglamentos para hacer sistemas de protección contra el fenómeno. De tal manera que desde 1934-37, empezaron los sistemas que evitan que en las zonas donde se aplican para rayos ocurran más rayos en las instalaciones protegidas. Esto no significa que estamos enviando el rayo a otra persona, sino que se está buscando que se descargue más fácilmente la zona de concentración en el terreno y que con ello prefiera la nube brincar entre zonas de concentración y concentración, es decir, entre celdas que, como mencionábamos, tienen una vida útil de 20 a 30 minutos.
Sin lugar a dudas, pues bueno, existen también muchas mitos y realidades acerca de los rayos, y de eso vamos a seguir hablando después de este primer corte. No le cambie, estamos en Cambio Climático.
Sí, cómo no.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático.
Estamos de regreso en Cambio Climático, amigos, y pues bueno, como les comenté, estamos hablando acerca de los rayos y contamos en la línea con la participación del ingeniero Rubén Bautista Navarro, quien es especialista en el tema y pues bueno, actualmente se encarga de dar cursos y talleres de diversas temáticas, entre ellas estos, que es el rayo, los rayos. Hablábamos previo al corte, pues bueno, de qué son los rayos, cómo se generan, y también acerca de algunos de los mitos y realidades que existen acerca de los rayos. Nos hablaba también de los pararrayos, que bueno, nosotros conocemos como un invento de Benjamin Franklin, pero nos hablaba que tiene este artefacto ya mucho más años atrás de su invención. Ingeniero, hablando un poquito más acerca de los pararrayos, específicamente, ¿qué son? ¿Son para atraer los rayos, para rechazarlos? ¿Por qué se ve que haya más rayos en ciudades grandes, en ciudades urbanizadas?
No, los rayos se distribuyen y se pueden leer en la red existen direcciones en la red en la cual están mostrando con 10 minutos de retraso por procesamiento de señal las imágenes satelitales y de estaciones terrenas que están distribuyendo los rayos. En este momento, por ejemplo, hay tormenta eléctrica en el planeta Tierra. De tal manera que son del orden de 700,000 rayos o tormentas eléctricas por día. O sea, son muy comunes las tormentas eléctricas en este planeta. Es nada más cuestión de seguir la zona de convergencia intertropical, es decir, la zona donde aparecen más lluvias, para poder decir que son 700,000 el promedio diario de descargas eléctricas. Con lo cual son muy comunes. Para el rayo lo que hace después de 1934 es orientar la distribución de ese efecto eléctrico sobre el terreno. En el terreno se distribuyen ahora las descargas. Primero es evitar que ocurran concentraciones de carga en el terreno. Y si ocurre un rayo en el pararrayos, entonces ahora el sistema de tierras se encarga de distribuirlo sobre el terreno sin provocar daños. Y por eso es que la localización de un sistema de tierras es la parte más importante de un sistema de pararrayos, ya que debe de orientar la corriente hacia sitios en los cuales no existan otras instalaciones, por ejemplo, tuberías de agua, tuberías de combustibles, tuberías de o sistemas de tierras de equipos electrónicos que deben ser separados de los pararrayos según la norma, la normalidad de las normas de 2015, por ejemplo, establecen la separación entre los sistemas de tierras electrónicos y sistemas de tierras de pararrayos, también de las subestaciones. O sea, es todo un área del conocimiento humano que debe de cumplir normas. Qué sé yo, la norma oficial mexicana, qué sé yo, la National Fire Protection Association, la British Standard, la Australian Standard. Existen directivas para hacer correctamente las instalaciones de pararrayos, pero el que más importante es el sistema de tierras, ya que es el que capta la corriente y después la distribuye en la forma como el calculista haya proyectado la distribución de esa corriente provocada por el evento eléctrico que impactó sobre el sistema de pararrayos, ya sea durante sismo, ya sea durante erupción volcánica, ya sea durante nubes, ya sea... Son múltiples las teorías, son más de 34 teorías para hablar por qué se forman las descargas eléctricas también en este planeta.
Ahorita tocó un punto muy importante y sobre todo lo hemos visto recientemente con los sismos, y no digo que sea reciente, sin embargo, pues sí lo hemos captado y ha tomado relevancia pues gracias a las redes sociales y esta inmediatez de poder transmitir una imagen o de algún evento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay descargas eléctricas cuando existe un sismo? ¿Qué es lo que pasa ahí?
Ahorita esta estación de radio está utilizando, entre otras, cristales de cuarzo para poder tener frecuencias determinadas. Se le llama efecto piezoeléctrico, es decir, el terreno cuando se ve sometido a esfuerzos mecánicos de que se aprieten o que se jalen, es decir, que tengan problemas de tensión o de compresión, entonces en esos casos se forma carga eléctrica, que los sistemas de tierras, de pararrayos, de la subestación, de la instalación de cómputo, en fin, todos esos elementos metálicos que están en contacto con el terreno son sensibles a esas cargas eléctricas y por lo tanto deben de orientarse para que no se originen daños. Sus valores deben de ser programados según las normas o las leyes sobre la electricidad, ya que la electricidad viaja por donde encuentre menor resistencia.
En esta situación también nos comentan aquí en los amigos de la radio, nos están mandando mensajes y hay varias preguntas que a veces, como le comento, parecen mitos o realidades. ¿Qué es lo que determina dónde va a caer un rayo? Se dice mucho que caen sobre los árboles, caen sobre los pararrayos, también caen sobre personas. ¿Qué es lo que determina dónde va a caer un rayo?
La carga eléctrica. la carga eléctrica concentrada en determinados sitios. Puede ser un árbol, las raíces del árbol se comportan como un concentrador de corriente eléctrica y ahora sus ramas se encargan de distribuir ese efecto de San Telmo, fuego de San Telmo o de carga eléctrica para poder jalar el rayo a que ocurra en el árbol. Y una vez que ocurre, entonces ahora las raíces se convierten en cables o conductores de electricidad hacia el terreno. En caso de un pararrayo, dependiendo si el modelo preventivo o el modelo pasivo, se pueden jalar el rayo y con ello distribuirse en el terreno, o evitar que ocurra el rayo en el sistema desde 1934. Pero aprovechando que se está hablando de las personas, es conveniente comentar que en caso de que una persona sea tocada por un rayo, ya sea de forma directa o indirecta, entonces el sistema de resucitación debe tener una duración mínima de 2 horas, según la Organización Mundial de la Salud. Es decir, darle masaje cardíaco y darle respiración artificial durante un mínimo de 2 horas antes de declararla que esa persona efectivamente falleció. Y es que nuestro sistema nervioso es un sistema eléctrico. Cualquier dolor es una señal eléctrica que se transmite y se interpreta como efecto doloroso, porque somos eléctricos. Entonces, cuando ocurre un chispazo eléctrico sobre una persona, el sistema nervioso queda saturado eléctricamente. Entonces, podemos acudir y tocar a la persona sin ningún inconveniente y empezar a darle respiración artificial y masaje cardíaco durante un mínimo de 2 horas antes de declararlo que haya fallecido. A pesar de que esté sacando humo, a pesar de que esté teniendo contracciones, a pesar de todos los pesares, son 2 horas mínimo para poderle atender a esa persona.
Y qué bien, se nos adelantó una de las preguntas del auditorio. Entonces, ¿hay posibilidad de que una persona sobreviva a una descarga de un rayo?
Más del 60% están vivos. No respiran, no tienen el sistema cardíaco porque está saturado su sistema nervioso. El cerebelo provocó ese paro para hacer que se descargue como buen dolor. Las personas cuando sufren algún golpe, algún evento doloroso, pierden el conocimiento a través del sistema de protección eléctrico del cuerpo humano. Y en este caso, no están respirando, no tienen ritmo cardíaco o incluso ritmo cardíaco alterado. Entonces, por lo tanto, hay que darle los primeros auxilios durante un mínimo de 2 horas antes de reaccionar, puesto que el 60% están vivos. Sí hay un 40% de personas que estallan sus cuerpos, que se queman o que se fracturan, que tienen múltiples alternativas para que un efecto eléctrico pueda provocar la muerte. Pero como no sabemos si es del 40 o del 60, es más del 50% de la probabilidad, es decir, 60% de que estén vivas, entonces hay que atenderlas. Y una vez que se hayan recuperado, ya el servicio médico les dará electrolitos, es decir, se aplicarán sueros salinos o glucosados, dependiendo de la polaridad o de la necesidad que determine el médico. Normalmente son electrolitos salinos.
Wow, vaya, muy interesante este dato. Otra de las preguntas que nos hace el auditorio es, parece un tanto chusca, pero me llama la atención. Si dos personas van caminando en una playa, una alta y otra baja, ¿a quién le caería el rayo y por qué?
En el caso de las playas, y normalmente no se requiere altura, se supone que hay mayor diferencia de potencial en función de la altura de la persona. La más alta tendría mayor probabilidad, pero la distribución de la corriente en las playas, sobre todo, es a través de los pies. Se le llama tensión de paso, en el caso de los libros que hablan de los efectos eléctricos del cuerpo humano, se llama tensión de paso aquel que está dando un paso, están asentados los dos pies, entonces se circula corriente de la fuente hacia la salida de la fuente, en el pie más lejano de la fuente eléctrica, entonces no necesita ser la estatura. Y de todas maneras, la causa principal va a ser de paro cardíaco y de paro respiratorio, contracción muscular y saturación del sistema nervioso central.
Ahora, ¿y qué pasa con las albercas? Ya ve que de niño siempre nos decían las mamás, no te metas a la alberca mientras esté lloviendo. Incluso hay también quien dice, no te metas a bañar mientras esté lloviendo o mientras haya tormenta eléctrica. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Por qué? ¿De dónde nacen estas alertas de mamá?
En los dos casos está previsto en el sistema de supervivencia del ejército mexicano, por ejemplo, o de la Organización Mundial de la Salud. El problema está en que uno, por desgracia, tiene sales en la piel. Entonces el agua, que normalmente no es tan conductora de electricidad, en cuanto tiene soluciones salinas o variadas o alteradas por los productos químicos que le dan sanidad hacia el agua potable o hacia la alberca, entonces se convierte en conductora la electricidad y equivaldría a estar agarrando un cable electrificado en ambos casos. Es decir, durante una tormenta eléctrica no es conveniente bañarse ni en regadera ni en alberca. Las albercas, si cumplieron su norma, la norma NOM 001C de 2012, por ejemplo, se establece el sistema de tierras en forma perimetral para evitar que la corriente eléctrica que viene por el terreno se meta a la alberca. Pero realmente muy pocos, dentro de lo que nos ha tocado revisar, muy pocas albercas cumplen con esta situación. Entonces, por lo tanto, durante una tormenta eléctrica lo mejor es salir del espejo de agua. Esto incluye lanchas, incluye barcos. Los barcos tienen sistemas de pararrayos, los yates tienen sistemas de pararrayos, que lo que hacen es que al momento de caer un rayo sobre la superficie marítima, este se distribuye ahora por el agua en la parte superior del espejo de agua. Entonces lanchas, yates, barcos, personas se ven afectadas por estar en contacto con ese efecto eléctrico viajando a través del agua.
En ese sentido, entonces, si estamos bajo la tormenta y obviamente está todo con agua en el piso, si cae un rayo cercano a nosotros, ¿nos alcanza a afectar?
Así es, en efecto. Con lo cual, por ejemplo, las aseguradoras pueden mostrarse más de 25 barcos afectados por año. Yates o lanchas. En caso de que sea una lancha metálica, el mejor sitio para protegerse es el centro de la lancha, ya que por efecto piel, por efecto nos lo explican las ecuaciones, la corriente eléctrica por superficie. Entonces, en una lancha metálica, toda la carena, toda la orilla de la lancha queda electrificada. Entonces la persona tiene mayor probabilidad de supervivencia si está en el centro de la lancha. En el caso de las albercas, por desgracia, las orillas son más graves que el centro de la alberca. Entonces, por lo tanto, aún así, mejor se evacúan, están fuera y se vigila que haya pasado la tormenta eléctrica antes de reanudar otra vez el uso de la alberca.
Ahora, también de este caso, ¿Qué es lo que pasa con las personas o las víctimas de rayos? ¿Está incrementando el número? ¿Está estático? ¿Hay estadísticas de ello?
Hay estadística, por ejemplo, si se consulta son noticias que se distribuyen en libros de especialidad. Por ejemplo, en Estados Unidos ya van cerca de 230 personas muertas por rayo durante esta temporada de lluvias. Ellos sí llevan estadísticas. Con nosotros tendremos que estar en espera de que los periódicos, las noticias o las estaciones de radio distribuyan los datos, pero se pueden mostrar varios efectos eléctricos causados por rayo durante el presente año. En México podemos hablar del orden de las 200 personas en los servicios médicos forenses de personas tocadas por rayo. Por cierto, los electrocutados son del orden de 20 minutos. Si la electrocución fue por efectos de subestación o de contacto, 20 minutos. Si en 20 minutos no reacciona, se le puede declarar muerto. Pero en el caso de descarga eléctrica atmosférica o marítima o sísmica por descarga eléctrica de ese tipo, entonces son dos tipos de atención.
Muy bien, muy interesante, sobre todo si para no declarar a una persona muerta cuando tiene aún posibilidad de
tienen
sobrevivir.
Posibilidades a que se le quite la saturación del sistema eléctrico en el sistema nervioso central.
¿Ahí qué pasaría? ¿Están fibrilando?
Si ya fibriló, ya la hicimos. Y porque entonces ahora es más sencillo provocar mediante un choque eléctrico que otra vez su corazón tenga un ritmo cardíaco adecuado.
Para los que nos escuchan, fibrilar es cuando, lo hemos visto en las películas, es cuando le dan descargas eléctricas a un cuerpo, el clásico despejen y ¡puf! Le dan la descarga eléctrica con el desfibrilador. Es para aquellos que nos escuchan y no saben qué es lo que de lo que estamos hablando. Entonces, en este caso, sí, como ya nos dice el ingeniero, sí hay posibilidad, 6 de cada 10 tienen la posibilidad de sobrevivir. Entonces, sí, me comenta que entonces en México existe un promedio de 200 personas, me decía, de que han sido víctimas fatales.
Así es, en efecto. Lo único es que no se distribuyen tan fácilmente las noticias de ese tipo.
Entonces estaríamos hablando de un promedio, si no me equivoco con las matemáticas, unas 300 personas que han sido alcanzadas anualmente.
Sí, así es. Y entonces, por ejemplo, las personas que se dedican a buscar las estadísticas de muertos en los servicios médicos forenses, podemos comentar esos valores. Que a su vez no todos, la mayoría se llama por electrocución, no por rayo.
Muy bien, muy bien. Pues muy interesante este tema. Vamos a otro corte informativo, otra pausa, y regresamos para seguir hablando de este tema de los rayos. Y sobre todo lo invitamos a que nos mande sus dudas a nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, para que nosotros le preguntemos aquí al ingeniero acerca de este tema, que por demás importante, y sobre todo, pues bueno, como lo comento, ahorita que estamos en la temporada de lluvias, los rayos pues son muy común que se presenten, y sobre todo que, bueno, ya entendemos que tenemos en la posibilidad de ser alcanzado por uno de estos, pero también podemos tener la fortuna de ser uno de esos 6 de cada 10 que logran sobrevivir. No le cambie, estamos en Cambio Climático.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio climático. Cambio climático. Volvemos.
Estamos de regreso en Cambio Climático, amigos, y estamos hablando acerca de los rayos. Y para ello contamos con la participación del ingeniero Rubén Bautista Navarro, del Instituto de Astronomía y Meteorología, ya jubilado, pero que en la actualidad da cursos y talleres de diversas temáticas, entre ellas de los rayos. Hablábamos de varios tópicos acerca de los rayos, cómo se generan, qué son los rayos, qué posibilidad tenemos de sobrevivir. 6 de cada 10 personas que son alcanzadas por un rayo tienen la posibilidad de sobrevivir. No todos son víctimas mortales, pero para ello se requiere de atenderla de inmediatamente y seguir protocolos. Ingeniero, en materia de protección civil, ¿qué podemos hacer para evitar que nos caiga un rayo?
Lo primero es, por ejemplo, saber que dentro de un automóvil es el mejor sitio. Hablábamos de que la electricidad en el bote viajaba por las orillas. En el caso de un automóvil, viaja por la parte exterior del automóvil, sobre todo si es de material metálico ese automóvil. Excelente sitio para protegerse contra una descarga eléctrica es estar dentro del automóvil. También, por ejemplo, acudir a un edificio con pararrayos. Y ya estando ahí, entonces ahora saber por dónde están los bajantes, y como hoy en día existe la obligación de poner letreros de dónde son los bajantes de pararrayos, entonces es alejarse de esos bajantes porque la electricidad va a viajar por el terreno. También en caso de una tormenta eléctrica no es conveniente hablar por teléfono alámbrico. Únicamente los alámbricos, los inalámbricos o celulares no tienen esa limitación, ya que se puede seguir estableciendo la comunicación, excepto en los teléfonos alámbricos. Dejar de utilizar las computadoras, también porque, pues, por desgracia, si el sistema de tierras alguien se equivocó y en lugar de materiales de electrónica, que deben de tener sistemas de tierras con valores más elevados que el resto. Entonces, por lo tanto, puedes resultar afectado si estás tomando una computadora, por ejemplo.
Ahora, los organismos como Protección Civil, como Cruz Roja, manejan protocolos, manejan sistemas. ¿Qué hay de estos, ingeniero, que nos pueda hablar?
De que, por ejemplo, una de las primeras prevenciones activas para evitar que pueda resultar uno afectado por rayo es no esconderse debajo de los árboles. Aún dentro de los árboles existen preferencias, existen mayor número de eventos sobre los, por ejemplo, los pinos tienen más preferencia que otro tipo de árbol para ser impactados por rayo. Entonces, y a su vez, cada una de las raíces del árbol se va a convertir en un conductor, con lo cual no es conveniente esconderse debajo de un... También estar conscientes de que la descarga va a ocurrir entre dos concentraciones. Entonces son 10 segundos antes de que ocurra un rayo en la zona que se siente el cosquilleo en el cuerpo. Entonces la mejor posición que se puede tomar es en cuclillas. No acostarse, no permanecer de pie, sino estar esperando, porque no sabe uno si la contracción muscular va a ser retractiva o la persona sale brincando o la persona queda pegada en el cable, es decir, contractiva. Por lo tanto, la mejor posición es estar en cuclillas, por ejemplo. En el caso de las albercas, hay que alejarse del perímetro de la alberca donde esté todavía el piso mojado, puesto que todavía permanecerá activo eléctricamente ese piso en que esté en contacto con el agua, que ya que si brincó tantos kilómetros, un centímetros también puede estar presente.
Ok, muy bien. Se cortó un poquito hace unos instantes. También nos dijo, no hay que estar debajo de un pino, quiero entender.
Así es, debajo de los árboles. Por ejemplo, si la tormenta eléctrica lo agarró uno durante un bosque, dentro de un bosque, tú hay que seleccionar los árboles de menor altura. Pero a su vez, si son alejarse mejor de los pinos, ir a otra clase de árboles que tendrán menor probabilidad de ser impactados.
Ahora, también nos preguntan aquí qué razón hay del tipo de ropa que usamos, el material de la ropa.
Hay telas sintéticas. La sintética, por desgracia, hace que la corriente eléctrica viaje por el cuerpo. En cambio, si utiliza uno ropa de algodón, como lo hace el personal de Comisión Federal de Electricidad, que utiliza ropa de algodón, entonces ahora la corriente va a viajar otra vez por fuera, por superficie, por gaussiano.
Ok, entonces se recomienda pues usar, si se está en una zona de tormenta, pues bueno, utilizar ropa de algodón o algún material natural.
Por ejemplo, las personas que resultan afectadas en una cancha de fútbol, el equipo de fútbol que utilice ropa.
Ingeniero, se nos está cortando, vamos a retomar la comunicación con el ingeniero. Y bueno, estamos hablando vía telefónica con el ingeniero Rubén Bautista Navarro, quien es ingeniero jubilado del Instituto de Astronomía y Meteorología, y estamos hablando de los rayos. Estamos hablando, sobre todo, sacando muchos estos mitos y realidades acerca de los rayos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo son? ¿Cómo diferenciarlos? ¿Qué son los rayos? ¿Qué son las centellas? ¿Qué son los relámpagos? Pero también, pues bueno, saber qué posibilidades tenemos de sobrevivir a un impacto de un rayo. ¿Qué tipo de ropa? Ya nos comentaba.
Uno con ropa sintética y otro con ropa de algodón. El que resulta afectado es el personal con ropa sintética.
Esto era acerca del equipo de un equipo de fútbol, que un partido de fútbol.
Así es.
Ahora, también hay varios mitos y realidades, pero también una pregunta que nos hacen aquí en redes sociales, ingeniero, no sé si nos pueda usted responder. ¿Qué relación tiene los rayos con el tiempo?
Los rayos con el tiempo, estamos hablando tiempo lluvioso, tiempo...
No, de tiempo, de cronológico. Es que ponen aquí un ejemplo poco extraño. Dicen que una mujer fue alcanzada por un rayo y pareciera que se le detuvo el tiempo y perdió... al menos no explica mucho aquí esta situación, y dicen, bueno, ¿qué relación existe entre...?
El tiempo es elástico, ¿eh? Depende uno si está besando a la suegra o está besando a la novia. el tiempo es completamente elástico. Pero no, no tiene nada que ver. De todas maneras, el promedio de duración de un rayo es del orden de 120 milésimas de segundo.
Ok, perfecto. Ahora, también nos hablaba acerca hace rato de los pararrayos. Tengo entendido que usted tiene patentes de algunos pararrayos,
general. Sí, nosotros tenemos patentes sobre sistemas de pararrayos, pero de sistemas preventivos, pero yo creo que ese sería no motivo de contestación.
Nada, no se preocupe, perfecto. Ahora, nos hacen también aquí una pregunta. ¿Qué son las zonas isocerámicas? Gracias.
La palabra cerámica viene en la época medieval, donde se veía que se cristalizaba la arena donde ocurría un rayo. Entonces, pues se le llama cerámica. Iso es igual. Entonces, isocerámico significa el número de rayos por kilómetro cuadrado durante un periodo de tiempo, es decir, normalmente un año. Con lo cual, por ejemplo, Puerto Vallarta tiene un nivel isocerámico menor que el Valle de Atemajac, por ejemplo.
Eso quiere decir que entonces en el Valle de Atemajac hay más posibilidades de que caigan rayos que acá, ¿o cuál sería
eso? Así es, en efecto.
Muy bien, muy bien. Otra de las preguntas que nos hacen aquí, ingeniero, es acerca de que si existe la posibilidad que una persona sobreviva a dos descargas de rayo, y ponen un ejemplo de una persona que fue alcanzada por dos rayos. ¿Existe esa posibilidad de que sobreviva?
Hay personas, incluso dentro de la estadística, dentro de la publicación, de 16 ocasiones que han sobrevivido a los rayos. Uno de ellos incluso se escondió dentro de un automóvil, y entonces ahora la centella, el rayo bola, penetró el automóvil. O sea, es común que las personas sobrevivan. Resulta que cada quien tiene su propia resistencia eléctrica, y eso es una prueba, una máquina, bueno, a través de máquinas se puede medir en un laboratorio y ver en un grupo de alumnos cuáles tienen menor electricidad y otros tienen menor o mayor electricidad o resistencia eléctrica.
¿Y eso a qué se debe, de que tenga uno mayor o menor?
Porque el sistema nervioso de todos es completamente diferente.
Ok, muy, muy interesante. Hace rato también comentaba que la salinidad o las sales son fundamentales para la caída de un rayo. Se me viene a la mente, en el Mar Muerto existen muchísima más posibilidad entonces de que caigan ahí rayos, ingeniero.
No, en el Mar Muerto está en una zona en la cual las condiciones atmosféricas son menos favorables que se presentan en otros sitios, por ejemplo. Sin embargo, sí, efectivamente tiene mayor conductibilidad eléctrica, mientras mayor sea la cantidad de sales o de cloro de sodio disuelto en el agua.
Muy bien, muy bien. Pues bueno, son algunas de las muchas interrogantes que nos han hecho aquí en redes sociales. Ingeniero, ya estamos en una fase de conclusión. Haciendo un poquito de síntesis de esta charla que tuvimos, muy amena, muy muy interesante sobre todo. Pues bueno, rebobinando, las diferencias entre rayos, relámpagos y centellas.
El rayo es el que ocurre entre la tierra y la nube, o la nube y la tierra. El relámpago es el que ocurre entre capa y capa de agua, entre terreno y terreno, o entre nube y nube. Y centella es un caso muy específico de descargas eléctricas, se llama rayo bola, y es cuando se logran más de 6 millones de grados centígrados. Se supone que la masa o la sustancia queda sin electrones, quedan únicamente núcleos, se llama plasma, cuarto o quinto estado de la materia. Y entonces este no obedece leyes eléctricas, con lo cual puede penetrar en los aviones, en los barcos, en las casas, penetrar. Y su efecto es más térmico que eléctrico, porque son más de 6 millones de grados centígrados el plasma.
Ah, y en ese caso sí, definitivamente no hay posibilidad de sobrevivir.
No, no hay posibilidad de sobrevivir, y no se conoce tampoco defensa contra la centella. Por eso es que la investigación está centrada en cómo capturarlo, y entonces ahora ese plasma utilizarlo como fuente térmica importante para poder generar otros cambios energéticos.
Sintetizando nuevamente, existen 6 de cada 10 personas que tienen la posibilidad de sobrevivir a ser alcanzadas por un rayo.
Es lo que promueve la Organización Mundial de la Salud, 2 horas mínimo.
Perfecto, muy bien. Ahora, ya por último, ingeniero, ¿qué se está investigando acerca del rayo en la actualidad?
Se está investigando primero por qué razón es que este planeta es tan común el rayo, totalmente importante. Sin embargo, en virtud de que hoy en día a través de la astronomía se pueden encontrar que, por ejemplo, en Júpiter también esa tormenta eléctrica constante también tiene descargas eléctricas también constantes. En fin, o sea, se está investigando por qué razón es que es tan sencillo que se formen y que se cumplan más de 34 teorías en la formación de las descargas eléctricas, con lo cual ya no se puede decir atmosféricas, puesto que se presentan también durante sismos, que se presentan de una vez también en erupciones volcánicas. Entonces, por lo tanto, todavía no se sabe por qué exactamente se forma una descarga eléctrica o núcleo de concentración eléctrica que sea capaz de provocar todos estos efectos.
Muy bien, y también recapitulando acerca de por qué se ven estos rayos cuando se registran sismos.
Resulta que en este caso la sustancia, los cuarzos, de pronto se ven descomprimidos, se ven expandidos. Entonces por eso es que puede generar otra vez efecto eléctrico sin la presencia necesariamente de que haya agua, que sea granizos, que esté elementos que en otras condiciones se pueden presentar como efectos de fricción o efectos. Son más de 34 teorías. Entonces, por lo tanto, la de las erupciones volcánicas es únicamente una que se habla de que el material, al verse libre de presión, de pronto, por expansión, por dilatación, genera efectos eléctricos. Y al tener efectos eléctricos se manifiestan como descargas eléctricas.
Ingeniero, ¿algo más que usted quiera agregar?
Agradecer la oportunidad de estar comentando y a su vez que si surgen preguntas a través de Cornejo, a través tuyo, podemos también efectuar la respuesta hablando incluso si fuera necesario de alguna bibliografía.
Perfecto. Nos comentan que también estaría presentando algunos talleres. ¿Dónde están presentándose actualmente o cómo poder acceder a alguno de estos talleres o cursos?
En el Instituto de Astronomía y Meteorología se dan estos cursos. Los apuntes de rayos y el sistema de tierras y para rayos son publicados por el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, que ahí es donde se presentan con una duración de 20 horas durante 2 semanas, lunes a viernes, 2 horas en nocturnas. Se presentan estos temas para las personas que decidan meterse al tema, y sabemos que con 20 horas son suficientes para que se almacene la suficiente curiosidad y entonces empiezan a estudiarla de veras.
Perfecto, pues muy interesante. Esperemos que sea la primera de otras más participaciones aquí en Cambio Climático, ingeniero. Y pues bueno, con esto agradecemos al ingeniero Rubén Bautista Navarro, quien es un ingeniero ya jubilado del Instituto de Astronomía y Meteorología, pero que en la actualidad encuentra dando talleres y cursos de estas y otras más temáticas. Ingeniero, de verdad, muchísimas gracias por recibirnos en esta llamada, y a todos los aquellos que están escuchándonos también les agradecemos, no sin antes también agradecer a Jonathan Ríos en operación, a Alan Miranda en redes sociales, la producción general de José Isabel Gómez, la coordinación general de Karina Macías. Se despide ustedes Javier Frías, invitándolos el próximo miércoles a escuchar Cambio Climático. Muy buenas tardes.
El agradecido soy yo por la oportunidad.
Gracias, ingeniero. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Cambio climático. Hasta la próxima.